Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo No nos hicieron un voto, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Obras de la Prefectura de Zamora Chinchipe y proyectos en Yacuambi para el 2021. Emprendedoras de los Ríos con una nueva oportunidad. Sector agropecuario de Tungurahua con inversiones. 16 prefecturas presentaron demanda de inconstitucionalidad por la deuda pendiente del gobierno central. Financiamiento atado a concesión de activos del Estado se abre. Ley de Movilidad. Comisión se ratifica en proceso de deportación y beneficios para migrantes retornados. Corea del Norte exhibe su nuevo misil balístico como broche al Congreso del Partido Único. ¿Cuánto cuestan las vacunas de Pfizer y AstraZeneca a los gobiernos?
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Sucumbíos inicia proyecto vial Paso Lateral Internacional Jorge Aguilera. El prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, verificó el inicio de los trabajos para el asfaltado del paso lateral internacional Jorge Aguilera. La obra tendrá alrededor de 9.5 kilómetros. Actualmente se realiza el levantamiento de topografía, colocación de datos laterales y eje de la vía desde la empresa constructora del oleoducto de crudos pesados hasta la altura del Instituto Crecer Más, informó Amado Chávez. La construcción de la obra tendrá un plazo de 8 meses. Los sectores que se benefician de este importante proyecto vial son El Carmen, OCP, Buenavista, Portal del Valle, Campo Bello, Laura Mana, Jaime Hurtado, Israel, Las Chayas, El Porvenir, Lucha de los Pobres, Apafano y La Godina. Este proyecto se lo pensó desde la administración anterior de la prefectura como del municipio y se reunieron en algunas ocasiones con los moradores y los dirigentes que tienen vías de tercer orden en el mejor de los casos. Este anhelo esperado por las autoridades y los sectores beneficiados se convierte en un proyecto vial de importancia y descongestionan avenidas como la 20 de junio y la circunvalación. La Jorge Aguilera en Sucumbíos, en honor al ingeniero Aguilera, funcionario del municipio de Lago Agrio, quien fue director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la provincia y otros cargos que ocupó. Esta vía será útil para el transporte pesado y comercio entre Ecuador y Colombia y para el transporte del petróleo colombiano hasta la estación de OCP. Prefectura de Manabí lanza el programa Huertas de Esperanzas para mujeres privadas de libertad. 130 mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Puerto Viejo serán beneficiadas con la implementación del proyecto de soberanía alimentaria y nutrición saludable denominado Sembrando Huertas de Esperanza. Este proyecto es una iniciativa del gobierno de Manabí que invertirá más de $4,000 en un programa de carácter social sobre la base de un convenio suscrito entre el prefecto Leonardo Orlando y la directora del centro penitenciario, Laura Fuente. El proyecto se aplicará durante 4 meses, tiempo en el que se implementará una huerta ecológica y medicinal con la intervención de las privadas de libertad. La propuesta se convierte en una oportunidad para que las beneficiarias fortalezcan sus derechos, autoestima y dignidad con el aprendizaje de un oficio. Son mujeres que están privadas de libertad, pero no privadas de sus sueños, manifestó el prefecto de Manabí. Vía recibirá rehabilitación por parte de la Prefectura de Los Ríos. Una vez suscrito el convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Metop y la Prefectura de Los Ríos, los trabajos de rehabilitación de la carretera E25 en los tramos Buena Fe, Babahoyo-Juján se iniciarán en los próximos días. El monto del convenio firmado es de $4,477,500. El titular del Metop, Gabriel Martínez, indicó que de ese valor, alrededor de 2,2 millones, ya fueron entregados para que la obra se inicie lo más pronto posible. Estos recursos permitirán que la Prefectura de Los Ríos intervenga en el mantenimiento rutinario de este eje vial, que incluye rebacheo asfáltico integral, limpieza de espaldones, reparación de alcantarillas y puentes, además de la colocación de señalética tanto horizontal cuanto vertical. La E25 será intervenida con compromisos claros, indistintamente de las posturas políticas. Todos compartimos el mismo objetivo. Lo importante es que la obra se haga. La E25 es un sueño con el que hemos venido peleando para que salga adelante, pero hubo trabas y tuvo que paralizarse, sumándole el riesgo país y la reducción del presupuesto por la pandemia. Pero el proyecto actual es mejor que el anterior, expresó el prefecto. Johnny Terán sostuvo que el mejoramiento vial en este tramo de 130,98 kilómetros de longitud es importante porque se trata de un polo estratégico para el desarrollo del país por su conexión directa de Guayaquil, Costa, con Quito Sierra y con el sector productivo de Los Ríos. Con este convenio, además, se efectuará la conformación de la Comisión Técnica, Legal y Financiera a fin de desarrollar las acciones, estudios, análisis administrativos financieros, así como la colaboración de los pliegos o términos de referencia, citó el prefecto de Los Ríos. Obras de la Prefectura de Zamora Chinchipe y proyectos en Yacuambi para el 2021. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe se suma a la celebración de los 68 años de vida política del Cantón Yacuambi, rindiendo tributo con trabajo en pro del desarrollo de todos los pueblos y nacionalidades que habitan en este rincón amazónico. En lo que corresponde a la ejecución de obras de infraestructura para este año, está proyectado invertir alrededor de $402,000 en la contratación de puentes y cubiertas. En la parroquia Tutupali se tiene previsto construir las siguientes obras. Segunda etapa del recinto ferial con una inversión de $100,000. Cubierta en el centro comunitario San Vicente por un monto de $80,000. Una infraestructura turística con inversión de $17,000. Cancha con cubierta en el centro comunitario La Esperanza serán invertidos $90,000 y la edificación de un puente colgante en la zona 3 Chorrera Santa Cleotilde. Para ello existe un presupuesto de $55,000. Por otra parte, está planificado construir la cubierta para la cancha de la Escuela Ángel Norberto Suárez de la Parroquia La Paz. Para ello serán destinados $60,000. Asimismo, vía administración directa se ejecutarán los estudios y diseños para la construcción de 4 puentes vehiculares en los sectores de Bellavista, San Vicente, Chapinza y Curins San Pedro. Una de las obras emblemáticas para el Cantón Yacuambi es el asfalto de la vía Muchime, 28 de mayo, y para ello el prefecto, gracias a su gestión, consiguió más de $24 millones ante el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Metop. De ese monto, el 25% se encuentra transferido y al momento, desde planificación, se levanta la información necesaria para posteriormente iniciar los procesos de contratación. En lo que corresponde a la construcción de 2 puentes carrozables sobre el río Yacuambi, la Secretaría Técnica Amazónica, CTA, ya transfirió $1,000,000 aproximadamente a la prefectura y en los próximos días se iniciará con el proceso de contratación respectiva. Los viaductos serán construidos sobre el río Yacuambi, paso a Chivato, y el puente sobre el río Salado, paso a Bellavista, brindando así el servicio vial a más de 7 comunidades de la zona. El prefecto de la provincia, Cleber Jiménez, expresó su saludo al digno pueblo de Yacuambi e hizo énfasis en los resultados alcanzados a nivel nivel nacional, dijo que aquellos recursos permitirán atender las prioridades de este cantón, especialmente el asfalto como base transversal del desarrollo vial, productivo y turístico. Prefectura de Morona, Santiago, inició el armado del puente Bailey para la construcción de muros en el sector del puente sobre el río Upano. Empezó el armado y lanzado del puente Bailey de 45 metros de luz a cargo de la Prefectura de Morona, Santiago, que va a permitir que la empresa contratista construya muros de gaviones bajo las estructuras metálicas de acceso al puente sobre el río Upano, cuyo punto de apoyo estará junto a la alcantarilla. Mientras se realizan los trabajos, habrá una circulación vehicular restringida. El tiempo de montaje y lanzamiento del puente es de 6 días. Habrá un paso controlado en un solo carril. No hay restricción de vehículos y existe la respectiva señalética vertical y personal civil en colaboración con la Policía Nacional para el manejo y control del tránsito vehicular. Prefectura de El Oro con avance del 70% vía Apajonal. El mejoramiento y asfaltado de la ruta de 9.3 kilómetros avanza según el cronograma, según la Prefectura de El Oro. Con un avance superior al 70%, avanza el mejoramiento y asfaltado de la vía Apajonal de 9.3 kilómetros, una ruta estratégica para la conectividad de la capital orense y vital para el desarrollo productivo de la provincia. La obra mejora las condiciones de circulación y descongestiona el principal acceso de la ciudad, brindando una alternativa para quienes ingresan y salen de Machala. Según Jairo Vázquez, director de Obras Públicas de la Prefectura de El Oro, se prevé que los trabajos concluyan este mes con las labores de señalización horizontal y vertical, además del mejoramiento del paquete estructural y la colocación de la capa de asfalto de 3 pulgadas. El gobierno provincial amplió tramos de la vía que no cumplían el ancho reglamentario, ajustando este corredor a normas y estándares establecidos y brindando seguridad a los conductores. El grosor de la nueva carpeta asfáltica permitirá que la obra perdure en el tiempo, garantizando un óptimo servicio, agregó el funcionario. La obra beneficia al sector agrícola orense, pues es una ruta que conecta a Machala con extensas áreas de alto valor productivo. Camiones cargados con banano usan este corredor para ingresar y salir de las fincas de la zona. La intervención de esta carretera acorta los tiempos de viaje, evita el daño acelerado de los vehículos, disminuye los riesgos de accidentes y dinamiza la economía. Los emprendedores manabitas venden sus productos en las redes sociales con el apoyo de los municipios y la prefectura. Las redes sociales se han convertido en las vitrinas de los emprendedores manabitas que promocionan sus productos típicos a través de las cuentas oficiales de Facebook de los municipios y la Prefectura de Manabí. Esa institución tiene una cuenta llamada Manabí Mágico y Diverso, en el que se publican videos para contar la historia de los emprendedores y sus productos como el aliño, el chocolate, el vino, whisky, miel, dulces manabitas, postres, artesanías y otros. Se transmitió un video sobre el emprendimiento de Toneladas que se encarga de elaborar mermeladas artesanales. Según la Prefectura de Manabí, se ejecuta un proyecto para reactivar a los pequeños negocios de la provincia. En el 2020 se capacitaron a los emprendedores en temas como la exportación, marketing, redes sociales y otros. El municipio de Manta también ha realizado actividades para reactivar a los emprendedores. Del 8 de diciembre al 7 de enero de 2021, más de 20 emprendedores de Manta exhibieron sus productos en la terminal terrestre del cantón. Para evitar aglomeraciones, solo asistía un emprendedor cada día. En esa feria se exhibieron vinos artesanales, pasteles, maní, rompope y más productos. Puerto Viejo, en cambio, creó una plaza virtual en la que los emprendedores pueden vender sus productos. Este proyecto consiste en hacer ferias virtuales que son transmitidas por la página municipal Puerto Viejo Nace de Ti. Por lo general se realizan cada 15 días y desde diciembre del 2020 empezaron a desarrollar con temáticas diferentes como, por ejemplo, la vida saludable, productos típicos de la provincia, entre otros. Las ferias se graban en el parque La Rotonda sin espectadores. Según el municipio, la dinámica consiste en que las compras se hagan de forma virtual con entrega de los pedidos a domicilio. inauguración de vía asfaltada en Paco Playa por parte de la Prefectura de Orellana. El gobierno provincial de Orellana inauguró 8 kilómetros de la vía asfaltada que conecta al centro turístico comunitario Paco Playa, en la comunidad Estrella Yacu, perteneciente a la parroquia San Luis de Armenia del Cantón Francisco de Orellana. En la inauguración de la obra, Wilson Andy, presidente de la Junta Parroquial de San Luis de la Armenia, agradeció a la prefecta Magali Orellana por la inversión recibida en el sector. Ha hecho todo lo posible para culminar con esta obra. Los moradores de la comunidad estamos agradecidos por lo que demostramos la alegría y cariño a la máxima autoridad provincial por la obra entregada, dijo. Por su parte, la prefecta Orellana agradeció por darse cita al evento y compartir la entrega de la obra a la comunidad. Estoy dispuesta a seguir trabajando con alma, corazón y vida para que esta hermosa provincia siga progresando y desarrollando. Emprendedoras de los Ríos con una nueva oportunidad. AWE Ecuador abre una nueva convocatoria para 120 mujeres emprendedoras de los ríos Babahoyo. La Prefectura de los Ríos, la Cámara de Comercio de Quito y la Embajada de Estados Unidos realizaron el lanzamiento del programa Academia de Mujeres Emprendedoras, AWE, por sus siglas en inglés, que beneficiará a 120 mujeres lideresas de la provincia. En este evento se desarrolló de manera virtual y de forma simultánea en Babahoyo, Quevedo y Quito, donde participaron el prefecto Johnny Terán Salcedo, Amelia Shaw, representante de la Embajada de Estados Unidos, Hugo Ojeda, director ejecutivo de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, entre otros funcionarios. La propuesta busca escoger a 120 emprendedoras que serán beneficiadas con 3 meses de capacitación gratuita sobre temas empresariales y de enfoque comercial. De esta manera se busca que puedan incorporar nuevas herramientas y permitir el desarrollo de sus emprendimientos. La mejor manera para enfrentar la crisis es incorporar estos proyectos que generan oportunidades a muchas mujeres emprendedoras de nuestra provincia, explicó el prefecto Terán. La convocatoria de inscripción de las mujeres participantes se ha realizado del 8 y será hasta el 31 de enero para las mujeres coordinadoras, será hasta el 24 del presente mes. Las postulaciones se realizan en el sitio www.ccq.ee/AWEecuador, en el que deberán llenar el formulario para participantes o coordinadores del programa.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Dieciséis prefecturas presentaron demanda de inconstitucionalidad por la deuda pendiente del gobierno nacional. Los prefectos de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Carchi acudieron a la Corte en Quito. El incumplimiento de los acuerdos de pago de la deuda pendiente que tiene el gobierno nacional y los recortes a las asignaciones de las prefecturas del país motivaron a que 16 gobiernos provinciales presentaran una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. La medida se presentó la mañana del miércoles 13 de enero en Quito. El documento fue presentado por los prefectos de Imbabura, Pablo Jurado, de Pichincha, Paola Pavón, de Cotopaxi, Jorge Guamán, y de Carchi, Guillermo Herrera. Los recortes presupuestarios están haciendo mucho daño no solo a los prefectos y prefectas, sino a nuestros territorios, a nuestras parroquias rurales particularmente, que es donde nosotros trabajamos, indicó el prefecto Pablo Jurado, quien es presidente del Congope. Los gobiernos provinciales demandan la inconstitucionalidad del artículo 118 del Código Orgánico de Organización y Finanzas Públicas, COPLAFIP, que faculta al gobierno nacional a realizar ajustes cuatrimestrales que, según los prefectos, ponen en riesgo la autonomía financiera de los gobiernos locales. Según el titular del Congope, la reducción de los recursos afecta la ejecución de varias obras que están estancadas. Se está violentando la autonomía, ya estamos cansados de que nos pongan tantas etiquetas, al final somos gobiernos autónomos descentralizados, más aún cuando nosotros también estamos ayudando a enfrentar la pandemia. Sobre las transferencias mensuales que les corresponden a estos gobiernos, dijo Jurado, ya se ha cancelado hasta el momento la cuota de octubre de 2020, correspondiente al monto de equidad territorial. Es decir, que están pendientes los pagos de noviembre y diciembre, pero no nos preocupan los retrasos, nos preocupan los recortes. A la prefectura de Carchi, por ejemplo, le correspondía cada año año cerca de 2 millones de dólares. Pero por los recortes anunciados por el Ejecutivo, la provincia solo tendrá 747 mil dólares. El monto para Imbabura, que recibía cerca de 2 millones 200 mil dólares, también variará a 906 mil dólares. Hemos llegado a diálogos, pero eso no se ha cumplido, insistió Jurado sobre los acercamientos con el gobierno nacional. Cifras del Congope dan cuenta de que actualmente el gobierno les adeuda 679 millones de dólares de los pagos pendientes y también por los convenios FINGAD firmados entre las prefecturas y el Ejecutivo en años anteriores. Queremos decirle al ministro de Finanzas que debe cumplir una función en favor de todos los ecuatorianos, que no nos afecte a los menos débiles, sus incumplimientos están generando pobreza en el sector rural del país, señaló el prefecto Herrera. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, indicó que la demanda presentada esa mañana también tiene el respaldo de los trabajadores y sindicatos de las prefecturas. A nosotros nos preocupan las obras. En el caso de Pichincha, son casi 6 meses que el gobierno nacional no nos ha cancelado los recursos. La deuda asciende a 50 millones de dólares. Financiamiento atado a concesión de activos del Estado se abre. Hasta 3.500 millones de dólares podría recibir el gobierno ecuatoriano como parte de un acuerdo con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos, DFC por sus siglas en inglés, para impulsar la concesión de activos del Estado al sector privado y para pagar por anticipado la deuda considerada onerosa. El 14 de enero pasado en Washington, el ministro de Finanzas Mauricio Pozo y el director del DFC, Adam Weller, firmaron un convenio macro que esboza el lineamiento general que regirá. Estuvieron presentes además la embajadora Yvonne Baqui y el secretario Juan Sebastián Roldán. Los recursos de la DFC se entregarán a una tasa de interés anual de 2,4%, un año de gracia y 8 años plazo. Pero el monto final de recursos que reciba el país dependerá de cuántos activos se logren concesionar. La meta es llegar a los 2.800 millones de dólares. Otros 700 millones de dólares vendrían de la banca privada. Así, sumarían 3.500 millones de dólares en financiamiento, dijo el ministro Pozo. Cada proyecto de inversión requerirá la revisión y aprobación individual de la DFC, detalló la embajada de Estados Unidos. En la lista de activos que se podrían concesionar para que los administre una empresa privada, está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el campo petrolero Sacha. Pozo añadió que también se analiza la venta de antenas de CNT. Desde el 2019, el gobierno busca impulsar un plan de concesión o monetización de activos, pero no se había concretado. Incluso se estimó que el gobierno nacional podría recibir hasta 2.000 millones de dólares de estos procesos. Con el acuerdo firmado con la DFC, Ecuador podrá contar con recursos previos a la concreción de una concesión o delegación de la administración de activos, explicó Finanzas. Cuando se genere un ingreso extraordinario producto de la ejecución de alguna de estas operaciones, se realizará un pago mandatorio del préstamo. Los recursos también servirán para que el gobierno mejore el perfil de su deuda, pues se podrán pagar por anticipado los compromisos con tasas de interés más altas. En este grupo podrían estar préstamos con China, así como las preventas con empresas asiáticas que tienen tasas del 7% en promedio. También la deuda con la banca internacional y con proveedores, dijo Vicente Albornoz, decano de la Facultad de las Américas. El Ejecutivo todavía está analizando qué líneas de crédito pagarán, pero Pozo señaló que no se pagarán por anticipado las deudas con vencimientos más cercanos. Si se reemplaza un tramo de la deuda de preventas, el Ejecutivo podrá liberar crudo comprometido y además reducirá las presiones de pago por este endeudamiento, que es más costoso, explicó el experto Alberto Acosta Burneo. Weller destacó que es la primera vez que la DFC aprueba un mecanismo de este tipo para un país, pero el ente planea implementar el sistema con otras naciones. Según Weller, el financiamiento se concretó tras un mes de trabajo intenso y ayudará a Ecuador a salir de un círculo vicioso de dependencia de deuda con tasas altas. Es hora de liberar a los ecuatorianos de la trampa de deuda en la que han estado y ayudarlos a crecer, dijo. Pese a que los dos países están a las puertas de una transición de gobierno, gobierno, el acuerdo podría mantenerse porque no está atado a las decisiones de los partidos en Estados Unidos, dijo el director de la DFC. Según The Financial Times, Bueller habría dicho que la inversión china se ha convertido en una droga para los países. La publicación señala además que una de las condiciones de estos acuerdos es que las naciones que los firmen excluyan a los proveedores de equipos y servicios de telecomunicaciones chinos. Pero el ministro Pozo aclaró que el convenio no tiene cláusulas que excluyan o den predilección a inversionistas de país alguno y a que las opciones de monetización están abiertas a empresas locales y de cualquier país. Destacó que China es un socio importante para Ecuador. Ley de movilidad. Comisión se ratifica en proceso de deportación y beneficios para migrantes retornados. La Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea aprobó en informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y decidió ratificarse en el texto del proceso administrativo de deportación y los beneficios tributarios para los migrantes retornados. Con 7 votos a favor, los asambleístas se ratificaron en que mientras dure el proceso de deportación, la persona extranjera permanecerá en el centro de acogida determinado por la Autoridad de Control Migratorio cuando el Ejecutivo proponía que esto sea de manera excepcional. Sobre los vehículos adquiridos en Ecuador para migrantes retornados, la Comisión se ratificó en que los ecuatorianos que justifiquen debidamente su calidad de migrante retornado podrán adquirir libre de tributos su vehículo o motocicleta en Ecuador. Los vehículos o motocicletas que se adquieran en territorio ecuatoriano deberán ser nuevos y no podrán exceder un valor equivalente a 80 o 25 salarios básicos del trabajador en general respectivamente. El Ejecutivo sugería que la adquisición de vehículos en Ecuador está sujeta a lo dispuesto en la legislación ecuatoriana, para el efecto, es decir, sin beneficios tributarios para los migrantes retornados que quieran comprar un vehículo en Ecuador. Fernando Flores, de Creo, presidente de la mesa, señaló que se está dejando dinero en otros países en lugar de traerlo al país. Si se calcula que hay más de 52.000 ecuatorianos retornados a un promedio de $20.000 por cada uno en la compra de un vehículo. El informe no vinculante de la comisión irá al pleno de la Asamblea para que se pronuncie. La ratificación en el texto aprobado por la Asamblea requiere del veto favorable de 91 asambleístas.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Corea del Norte exhibe su nuevo misil balístico como broche al Congreso del Partido Único. Corea del Norte exhibió su poderío militar, incluido un nuevo misil balístico para submarino, en un desfile celebrado para conmemorar el Congreso del Partido Único, donde se reforzó la figura del líder Kim Jong-un. Pyongyang acogió en este acto multitudinario como broche a la reunión del Partido de los Trabajadores que terminó 2 días antes, un evento de gran relevancia política para el régimen y en el que Kim se comprometió a seguir desarrollando sus sistemas armamentísticos para disuadir a Washington. Durante este desfile celebrado en la plaza de Kim Jong-un en la capital y en presencia del líder supremo, el régimen mostró parte de su arsenal, incluyendo un misil balístico para submarinos marino SBLM, bautizado como Pukyu-Song 5, que no había sido visto hasta la fecha. En las imágenes emitidas por la cadena norcoreana KCTV aparece Kim ataviado con gabardina y guantes de piel y gorro, saludando desde su tribuna a las tropas conforme marchaban a ritmo de orquesta ante una muchedumbre de asistentes congregados en la plaza, todos ellos agitando banderas norcoreanas y sin mascarilla. Corea del Norte exhibió su nuevo misil durante el desfile al final del Congreso del Partido Único. Pese al vistoso despliegue castrense, el desfile tuvo un perfil más bajo que el celebrado el pasado octubre por el 75 aniversario de la fundación del Partido Único norcoreano, en el que se exhibió otro modelo SBLM, el Pukyu-Song 4, además de un nuevo y mayor misil balístico intercontinental. El nuevo misil balístico para submarino, definido por la agencia estatal KCNA como el arma más poderosa del mundo, parece ser una versión más larga que el modelo exhibido en el pasado mes de octubre, y los expertos creen que sería capaz de recorrer una distancia mayor y ser cargado con una ojiva única de más tamaño que el Puk Yuksun 4. No hay constancia de que el régimen haya probado ninguno de estos dos últimos modelos de proyectiles balísticos, aunque se cree que Pyongyang está desarrollando también nuevos tipos de submarinos para lanzar, más avanzados que el último testado en el 2019 por Corea del Norte. El Puk Yuksun 3, que recorrió unos 2.000 kilómetros. El régimen también mostró nuevas versiones de misiles de corto alcance y de lanzaderas ultramodernas. Según recoge la KCNA, que añadió que estas armas poseen la capacidad de aniquilar totalmente a enemigos de forma preventiva fuera del territorio norcoreano. El ejército surcoreano está analizando las imágenes mostradas por los medios del norte para evaluar la importancia del nuevo armamento, según dijo un portavoz de la agencia local, Yonhap. En cualquier caso, el hecho de que el régimen se abstuviera de sacar a desfilar alguno de sus misiles intercontinentales con capacidad para alcanzar territorio estadounidense se interpreta como un gesto de cautela ante la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, mensaje de fuerza frente a Estados Unidos. El desfile ha sido recogido por los medios norcoreanos a 5 días de la investidura de Biden, cuya administración determinará el futuro del diálogo para la desnuclearización del régimen, estancado desde la última cumbre celebrada en Hanoi en el 2019 entre Kim y el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores, Kim no hizo ninguna mención directa a Biden, aunque sí destacó la necesidad de imponerse a Estados Unidos, al que tachó de el mayor enemigo, el principal obstáculo en el desarrollo de la revolución. El dictador norcoreano, no obstante, señaló que la política de Washington para con su país permanece inamovible, independientemente de quién está en el poder, e instó a retirar las sanciones internacionales sobre Pyongyang en sus intervenciones en varias jornadas del concilio, que duró 8 días. Kim también admitió las penurias económicas que atraviesa el país y fue nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo y que contribuye a enaltecer aún más su figura al frente del régimen. El Congreso ha durado el doble de días que el del concilio anterior en el año 2016, mientras que el desfile militar ha sido el primero de este tipo desde el pasado octubre. Durante el acto de la víspera, una combinación de aviones y fuegos artificiales dibujaron en el cielo nocturno de Pyongyang el símbolo del Partido de los Trabajadores, martillo, pincel y hoz, además de un 8 en alusión al número del Congreso. ¿Cuánto cuestan las vacunas Pfizer y AstraZeneca a los gobiernos? Confidencialidad es la cláusula que mantienen los contratos que establecen las compañías farmacéuticas con los distintos gobiernos del mundo mientras se encuentran negociaciones. Estas se pueden mantener hasta firmados los convenios, aunque en otros casos se permite revelar datos económicos a los ciudadanos. En Reino Unido se señaló a funcionarios del gobierno y jefes farmacéuticos por mantener en secreto el número de reservas cuando se había propuesto aplicar 200.000 dosis al día. De acuerdo a la publicación del Daily Mail, el grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido había dicho a AstraZeneca que no revelara el número de dosis, así como el ministro Nadeem Zahawi tampoco podía hacerlo por el gobierno debido a la seguridad nacional. Las vacunas se han convertido en el nuevo punto de atención y negociación entre los gobiernos debido a la capacidad económica con la que cuentan, que le permite adquirir mayores dosis que otras naciones con economías débiles. Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer que el 95% de 23,5 millones de dosis de vacunas se han administrado en 10 países. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que las vacunas lleguen a todas las naciones. Para ello necesitamos a todos los países capaces de contribuir, donar y apoyar el acceso equitativo y el despliegue de las vacunas. Simplemente no podemos permitirnos dejar atrás a ningún país, a ninguna comunidad, señaló Kluge. Además, indicó que se tiene la responsabilidad de basar las decisiones en valores fundamentales y que esta es la única forma de salir de estos tiempos porque nadie estará a salvo hasta que todos se encuentren bien. Hasta el 13 de enero, en Ecuador se había comprometido al menos 9 millones de dosis de la vacuna, 5 millones de AstraZeneca, 2 millones de Pfizer y 2 millones de COVAX de United Biomedical, a través de negociaciones con las farmacéuticas. Sin embargo, también se ha informado que a través del mecanismo internacional COVAX se había realizado un acuerdo de compra por 7 millones de dosis. Mediante ese mecanismo hay dos modelos de compra, la comprometida o la opcional. En el primer modelo se especificó que el país adquiriría un cierto volumen de vacunas para un pago anticipado más bajo, 3.20 por persona, 15%, y una garantía financiera vinculante para comprometer el 85% restante. Mientras que en la opcional el país optaría por no recibir cualquier vacuna ofrecida y mantener la capacidad de recibir la parte completa de las dosis y un pago por adelantado mayor a $6.20 más 80 centavos por persona. Ecuador prevé destinar alrededor de $200 millones para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Al igual que otras naciones, no se ha especificado el valor por cada dosis que deberá pagar Ecuador, ya que la vacuna de Pfizer requiere una logística mayor con cadenas de frío. Contratos con otros países. Panamá, quien también suscribió un contrato con la farmacéutica Pfizer, reveló al diario La Prensa que en total pagaron a la compañía $36.900.000 por más de 3 millones de dosis, es decir, cada una tendría un costo aproximado de $12. En total, ese país invertirá $55.200.000 en los contratos con tres farmacéuticas, así como el anticipo con COVAX Facility. Como se ha especificado, varios países no han revelado los costos de cada dosis de vacuna. Sin embargo, en mediados de diciembre de 2020, la ministra de Presupuestos de Bélgica, Eva de Vlieger, reveló que la lista de precios de las dosis de vacunas que negociaba la Comisión Europea, es así como las dosis de AstraZeneca Oxford, costaba unos $2.10 y la de Pfizer unos $14 en esa época, recordó el portal Las Provincias. De acuerdo a información en UNICEF, un precio estimado establecido por fuentes externas, la dosis de la vacuna AstraZeneca, dependiendo del país que se haya elaborado, estará entre $2.19 y $7, mientras que la de Pfizer se ubicaría entre $14 a $17. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.